Estudios Planeteando presenta
a Paleos, la historia de la vida en la Tierra, el podcast. En el episodio pasado dimos un breve recorrido por la era de hielo en México. Abordamos desde los aspectos climáticos a los bióticos, con especial énfasis en el safari prehistórico que era el país durante esta época geológica. Así que, si no lo escuchaste, te invito a hacerlo, para que conozcas cómo era el México de la era de hielo y qué deambulaba en lo que hoy llamamos hogar. Sin duda, uno de los aspectos más llamativos del Pleistoceno es su megafauna, una comunidad de animales cuyos individuos sobrepasaban los 40 kilogramos de masa corporal. Y digo animales y no mamíferos porque en algunas partes del mundo la megafauna terrestre no solo estaba representada por estas peludas criaturas. Por ejemplo, en Madagascar, junto a lémures gigantes de hasta 50 kilogramos, vivieron las aves terrestres más grandes de todos los tiempos, las aves elefante, que alcanzaban los 3 metros de altura y una impresionante masa corporal de hasta 732 kilogramos. En África continental y partes de Eurasia existieron parientes de los avestruces rondando en las zonas abiertas, junto a la fauna típica de la era de hielo temprana. En Sudamérica contábamos con ñandúes, de las que aún sobreviven 2 especies. Y en las islas de Oceanía y la mismísima Australia teníamos y tenemos aún a los casuarios. Y hablando de Australia, su megafauna no solo contenía mamíferos, sino también aves de más de 2 metros de altura, que eran parientes de los patos. Y por si no fuera poco, también contaba con varanos gigantes, de los que destaca la popular megalania. Pero hoy, solo contamos con un puñado de antiguos representantes de esa megafauna. ¿Qué pasó con el resto? Bueno, pues hoy sabemos que toda esta fauna se extinguió entre el final del Pleistoceno y el inicio del Holoceno, hacia los 11.700 años antes del presente. Pero cabe destacar algo muy importante. A pesar de que nos puede parecer una extinción sincrónica, en realidad no lo fue. Si bien es cierto que mucha de la fauna desapareció abruptamente del registro fósil hacia el final del Pleistoceno, también hay que hacer notar que casi siempre encontramos datos de algunos sobrevivientes tardíos, especies resilientes que lograron vivir un poco más que sus vecinos de la era de hielo. Destacan algunos casos muy interesantes, pero antes un recordatorio. El presente al que nos referimos cuando aludimos a fechas obtenidas por técnicas de fechamiento radiométrico, como el popular radiocarbono, alias carbono 14, es el 1 de enero de 1950 de la era común, o Anno Domini de la Cristiandad. Por ahí tenemos un video titulado ¿Cuándo fue el presente?, donde explicamos a detalle por qué se usa esa fecha y no el antes de Cristo, como suelen hacerlo los historiadores. Así que a toda fecha que diga antes del presente, le debemos sumar 1950 años, si queremos su equivalente en AC y DC. Ahora sí, volviendo de negro, tenemos varios casos interesantísimos de sobrevivencias tardías de megafauna, de las que destaca el caso de los mamuts lanudos de la isla de Wrangel, localizada en el Ártico siberiano, donde una población de estos proboscideos sobrevivió hasta los 3700 antes del presente, poco más de 800 años después de que se terminara la construcción de la Gran Pirámide de Giza, en Egipto. Un hecho definitivamente impresionante. También tenemos el caso de los megaloceros, ciervos gigantes de 2 metros de altura a la cruz que poseían astas palmadas, como las de un alce. que alcanzaban 3.65 metros de punta a punta y que sobrevivieron hasta los 6.900 años antes del presente en Siberia. Por otra parte, en Sudamérica tenemos la sobrevivencia de algunas llamas antiguas del género Paleolama y de armadillos gigantes como Glyptodon y Oplophorus hacia los 7.610 años antes del presente. Y en México tenemos el caso del descubrimiento reciente por parte de un equipo de paleontólogos muy bien parecidos, el de un bisonte antiguo, la especie de cuernos robustos y marcada joroba que dio origen al bisonte americano actual, denominada Bison Anticus, que sobrevivió en el área de Valsequillo, en el actual estado de Puebla, hacia los 7.151 años antes del presente, casi al mismo tiempo que daba inicio el cultivo de arroz en China. Pero estas son las excepciones, pues la norma es la extinción de la megafauna en un lapso relativamente corto en términos geológicos, de apenas unos 2 a 3.000 años. Esto en las Américas, Europa, África y Asia. Pues en el antiguo continente de Saúl, que comprende la actual Australia e islas aledañas, la historia es completamente diferente, ya que los sitios con megafauna no tienen fechamientos precisos y la mayoría dependen de fechamientos y asociaciones con otros materiales. Por ello, el debate australiano no se puede zanjar por el momento, al menos no sin una cronología bien definida. ¿Y por qué son tan importantes las cronologías? Pues porque sin ellas no podemos saber cuándo desaparecieron las especies, y aún más importante, no podemos acoplar su desaparición con eventos importantes acaecidos durante estos lapsos, específicamente a los dos eventos más importantes en lo que respecta a esta última extinción de gigantes: el cambio climático y el arribo de los seres humanos. Y es que resulta que para explicar la extinción de la megafauna se apela a una dicotomía: o fue el clima o fueron los seres humanos. Y es que es bien sabido que en la actualidad la sexta extinción masiva que está tomando lugar frente a nuestros ojos es 100% causa directa e indirecta de las actividades humanas, y que el ritmo actual de extinción es equiparable al de la gran muerte del Pérmico, una catástrofe silenciosa tremenda. Así que no podemos descartar a la ligera el impacto de nuestra especie en la biota. Y hablando de impactos humanos, les queremos recomendar con muchísimo gusto el podcast Vida Casi Cero, para todos aquellos que estén interesados en llevar un estilo de vida sustentable y zero waste, tomando decisiones responsables y conscientes sobre nuestros hábitos de consumo. Y ahora sí, volviendo a lo nuestro, resulta que para cuando tomó lugar la extinción de la megafauna a nivel global, los seres humanos ya habían colonizado todas las masas de tierra continentales, y existe evidencia de que nuestra especie aprovechaba, como cualquier otra, los recursos naturales a su disposición. Y en este caso, lo que más nos importa es que existieron grupos de cazadores-recolectores que sí aprovecharon megafauna. Los ejemplos de estas interacciones son muy variados. Tenemos grupos humanos que aprovechaban animales pequeños como venados, microberrendos, cangrejos, peces y aves pequeñas en abrigos rocosos, como el descubierto en la Cueva de los Hacheros en Michoacán, México. Y también tenemos evidencias de consumo de grandes proboscideos, como el de los hallazgos de restos de estos animales junto a marcas de corte y herramientas líticas de los clovis en varios sitios de América del Norte. Y aunque el mito de el cazador de mamuts en el imaginario popular es muy, pero muy prevalente, en realidad existen muy pocas evidencias de que los seres humanos del Pleistoceno se dedicaran a cazar mamuts de forma activa. Es más, la evidencia real es que los humanos aprovecharon estos organismos, pero no hay evidencia concreta de su cacería. Es decir, bien se los pudieron encontrar muertos o moribundos, para después aprovecharlos. Por otra parte, la evidencia de caza recurrente y activa apunta a presas como venados, caballos, antílopes, bisontes y otras criaturas similares, de porte mediano a pequeño. Si la causa primaria de la extinción de la megafauna fue un exceso de cacería por parte de los seres humanos, deberíamos tener dos evidencias claras. 1. Muchísimas asociaciones humano-megafauna en el registro fósil. Y 2. Evidencias de un incremento poblacional humano al final del Pleistoceno. Y paradójicamente, no tenemos ninguna de las dos evidencias, sino todo lo contrario. Casi todos los sitios del Pleistoceno tardío y Holoceno temprano, que es cuando ocurrió la extinción de las megabestias, carecen de evidencia de presencia humana, al menos fuera del viejo mundo. Y los datos genéticos no apoyan la idea de una gran población humana al final del Pleistoceno, sino todo lo contrario, pues evidencian un crecimiento poblacional ocurrido después de la extinción de la megafauna. Otros hechos que no apoyan la idea de la caza humana como causal de extinción son que muchas especies no aprovechadas por seres humanos se extinguieron. Entre ellas tenemos animales pequeños que no califican como megafauna, pero que, como otros organismos grandes, de todas formas están extintos. Paradójicamente, algunas de las especies de las que sí sabemos que los seres humanos hacían uso están presentes en la actualidad, como por ejemplo el venado cola blanca. Sin embargo, esto aún es sujeto de debate en la comunidad científica, y no existe un consenso claro de cuál fue el rol de los seres humanos en esta extinción. ¿Y qué pasa con el otro candidato, con el cambio climático? Bien, pues resulta que, y como lo comenté en el episodio previo, el Pleistoceno vio no una, sino varias glaciaciones que iban y venían, siendo interrumpidas por lapsos cálidos como en el que estamos viviendo en la actualidad, denominados interglaciares. Por este hecho, hay quienes piensan que la fauna era invulnerable a los cambios climáticos. Después de todo, las especies presentes durante el último ciclo glaciar aparecieron antes de este y vivieron durante estadios interglaciares. Y si bien eso es cierto, cabe destacar que estos ciclos se dieron a lo largo de muchos miles de años, lapsos lo suficientemente grandes como para permitir a las comunidades adaptarse al cambio gradual. Pero todo esto cambió cuando ocurrieron no uno, sino tres eventos glaciares súbitos hacia el final del Pleistoceno. Recapitulando en la cronología, tenemos que el último ciclo glaciar, llamado Glaciación Wurm en Europa y Glaciación Wisconsin en América, tuvo un lapso de máxima extensión de glaciares denominado Último Máximo Glaciar, que inició hacia los 33.000 años antes del presente. Hacia la fase final, el clima lentamente comenzaba a hacerse cálido y más húmedo. Fue entonces que hacia los 18.500 años antes del presente y de forma súbita se produjo una glaciación llamada Dryas más antiguo, que duró unos 3.000 años. Y si 3.000 años no le parecen una glaciación corta, tenga en cuenta, querido podescucha, que la glaciación previa duró entre 64.000 y 96.000 años. Al final de este lapso glaciar, hacia los 15.500 años antes del presente, tuvimos de nuevo una excursión climática hacia condiciones húmedas y cálidas, llamada oscilación Bolling, que fuera súbitamente interrumpida por otro evento glaciar hacia los 14.000 años antes del presente, denominado Dryas antiguo. La duración de esta microglaciación varió dependiendo de la región, pero estuvo entre los 400 y los 200 años, Básicamente, fue una bofetada climática para las comunidades florísticas y faunísticas del mundo. Y de nuevo, el mundo comenzó a entrar en una fase cálida llamada oscilación Alerod. Y todo hubiera marchado bien, pues aún existía la megafauna. Pero de nuevo, esta fase cálida fue interrumpida de forma súbita por otro evento glaciar, el denominado Dryas reciente, que comenzó hacia los 12.900 años antes del presente y duró únicamente 1.200 años. Este lapso y las otras glaciaciones cortas reciben su nombre de la planta Dryas octopétala, un arbusto alpino que se ve favorecido por estas condiciones glaciares y, consecuentemente, su polen se vuelve muy abundante en los registros sedimentológicos del mundo. Para cuando terminó este Dryas reciente, hacia los 11.700 años antes del presente, el mundo entró en una fase de calentamiento global sostenida, misma que caracteriza y marca el inicio del Holoceno, la época geológica más reciente. Al poco tiempo, comenzarían a desaparecer casi todas las megabestias del mundo, pues muchas ellas tienen sus últimos registros entre los 10.000 y los 9.000 años antes del presente, lo que sugiere un largo y continuo proceso de deterioro de las comunidades. Y lo más probable es que este deterioro estuviera influenciado directamente por estos tres ciclos glaciares súbitos, que alteraron la estructura de las comunidades vegetales. Y si algo les pasa a estas comunidades, los animales que dependen de ellas pronto las seguirán a la tumba. Aunque este no es un proceso rápido, sino que se da a lo largo de unos cuantos miles de años, que es justamente lo que observamos en los registros climáticos y florísticos del mundo. Aún con todo esto, la hipótesis del cambio climático como principal efector de la extinción de la megafauna es discutida ampliamente en círculos académicos especializados. No existe consenso, y esto quizás se deba a que estamos frente a una falsa dicotomía. Actualmente, las hipótesis contendientes son o el clima o el hombre, y son pocos los trabajos que consideran una sinergia entre los factores climáticos y la presión extra de la humanidad sobre las comunidades animales. Por ahora, no existe una respuesta fácil para decir qué fue lo que extinguió a la megafauna, pues aún se discute cuál fue la razón de estos eventos glaciares abruptos, de estos Dryas. Se habla del impacto de cometas o asteroides, de fluctuaciones solares e incluso de actividad volcánica por parte del anillo de fuego del Pacífico. Quizá estemos planteando malas preguntas y pensemos en uno o dos factores, siendo que bien pudo haberse dado una combinación de los mismos. De momento, los geólogos, climatólogos y desde luego los paleontólogos seguimos trabajando aportando pequeños trocitos de conocimiento para dar respuesta a esta gran pregunta, a la pregunta de ¿por qué se extinguió la megafauna?